Bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast sobre educación. Este es El Recreo con Gorka Fernández. I smell popcorn at the pictures. They work me to free.
Bienvenido, bienvenida. Soy Gorka Fernández y esto es el podcast El Recreo, episodio número 51 del 6 de junio de 2017. Pretendí hacer del podcast un magazine en el que tratásemos temas de educación, literatura y cultura. Pues poco a poco me he ido desprendiendo de ello. Como he comentado, actualmente realizo los podcasts de Spiralabra, Coaching en Movimiento, Aprending Tech en directo. Además de este, la situación hace que me haya llevado a prescindir de las secciones que de alguna forma complementaban en este podcast El Recreo los contenidos sobre educación. Me da pena realmente no contar con Marcos o con Pedro, pero tengo que reducir la producción y quiero reducir el podcast a una entrevista. Enmarcarlo en un formato bastante común a lo que se está dando en el mundo de los podcasts, un podcast con una entrevista. Yo en este caso pues aporto también un cuento o una poesía al final de la entrevista. No quería despedirme obviamente de Pedro Jiménez sin tratar de forma amplia el tema de la cultura libre, relacionándola con la educación. Y aquí lo tenemos en este episodio número 51, como lo hemos tenido en otros episodios en la sección El Patio de la Cultura Libre. Pero antes escucharemos una de las aportaciones sobre el recreo del episodio número 50 que se quedó en el tintero. La verdad es que llegó justo cuando ya estaba editado el episodio y se quedó fuera. Este es el recreo visto por Marimar Pérez.
Hola, soy Marimar Pérez del blog de lengua castellana y de lenguas Blogueando. Y para colaborar en esta iniciativa de Gorka sobre el recreo para celebrar el aniversario, os quería comentar alguna de mis impresiones infantiles sobre el recreo, los recreos de mi infancia que están ligados a el patio de recreo del colegio de monjas en el que estuve hasta los 14 años. Os tengo que decir que era un horror. ¿Por qué? Porque yo era la torpe de clase y el recreo era el momento de los juegos de pelota, de correr, de saltar a la comba, de jugar a campo quemado, etc. Y entonces aquello para mí era un suplicio. Prefería los días que llovía, claramente, cuando no se podía salir al recreo. Bueno, espero que vuestros recuerdos no sean tan negativos como el mío. Un saludo.
Curiosa esta dinámica. Probablemente el curso que viene sigamos con esta idea de que nos contéis el recreo de cada uno y de cada una, a ver si le damos forma al tema y a ver cómo podemos sacar más voces vuestras por aquí, por el podcast. Os recordamos que cualquier reseña en iTunes es bienvenida, que estamos en el blog gorkafernandez.net y que en las secciones, la música de las secciones y las sintonías de las secciones han sido realizadas por Javier Monteagudo y que la música es copyleft. Mejor que nunca, resaltamos el hecho de que trabajamos con música copyleft. De hecho, vamos a tratar el tema de la cultura libre. Bienvenido o bienvenida, este es el sitio de tu recreo educativo. Pedro Jiménez Álvarez, miembro de CEMOS 98 y colaborador de este podcast en la sección El Patio de la Cultura Libre. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay de nuevo?
Bueno, pues aquí ya con el patio acalorado, ¿no?
Acalorado, acalorado. Me lo vas a decir a mí, que se me acaba de fastidiar el aire acondicionado y estoy con unos goterones impresionantes. Este calor de Sevilla que no nos da tregua. Quería entrevistarte, Pedro. Quería hablar contigo sobre cultura libre y educación, porque hay algún cambio a partir de este episodio 51 en el recreo. Pues vamos a prescindir de las secciones, voy a aligerar un poquito el podcast, lo voy a hacer, es un formato más común, es decir, el tener una, el que el podcast se componga de una entrevista sin más, y bueno, aquí lo vamos a dejar a priori, hasta el momento, el tema del patio de la cultura libre. Han sido muchos episodios, muchas colaboraciones, ya no solamente en el podcast El Recreo, también en la etapa en Radiópolis, y bueno, pues siempre es interesante charlar sobre cultura libre.
Bueno, sí, es como una especie de entrevista de despedida, ¿no? está bien también saber ir aligerando un poco las cosas, ¿no?
Sí, es una despedida. Te comentaba que me daba la sensación de que te estaba despidiendo. Pero bueno, yo sé que siempre has estado ahí. Si en el futuro seguramente vuelvo o tengo intención de hacer alguna cosa relacionada con cultura libre, sé que te voy a tener ahí, porque siempre has estado colaborando desinteresadamente y sin ningún tipo de duda y prejuicio, ¿no? Así que nada, muchas gracias por las colaboraciones de estos años y bueno, vemos cómo lo vamos haciendo a partir de ahora.
Bueno, sobre todo yo creo que gracias a ti de poder tener una oportunidad de pensar en un modo más telegráfico, ¿no? De contar algo concreto que sea útil para quien nos escucha y bueno, eso siempre ayuda, siempre es bueno poder contar cosas de manera, vamos a llamarla, didáctica, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, hablando de didáctica, Pedro, vosotros como CEBOS 98 realizáis materiales didácticos. Recuerdo ahora el material didáctico que habéis realizado para el IEDA o últimamente la guía de cómo producir un festival para la aventura de aprender. ¿Todos estos materiales los hacéis con licencia Creative Commons? Son materiales libres, ¿no?
Sí, y la verdad es que la suerte de todos estos materiales es que no hemos tenido nosotros que proponer que fueran libres, ¿no? Es decir, en ambos casos que citas, uno por un lado los materiales de la asignatura de cultura audiovisual del bachillerato artístico para el IEDA, para el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía, ya de por sí se nos pide que sean libres, ¿no? Lo cual a nosotros nos pareció algo magnífico desde que empezamos a trabajar con la Consejería de Educación. Y en el caso de la aventura de aprender, pues lo mismo. Todo parte de un mismo interés, por decirlo de alguna forma, de un mismo lugar de interés por fomentar la cultura libre y en relación con la educación, con lo cual nos parece todo un honor poder hacer esto, y todo hay que decirlo, también puedo hacerlo de manera remunerada, ¿no? Es decir, que yo creo que lo interesante y lo importante es que desde las instituciones públicas se estén fomentando, se estén pagando contenidos de calidad que luego se quedan libres y lo pueden utilizar cualquier persona, ¿no?
Ya, Pedro, pero vamos a ver, igual no cabe, ¿no? No entra en la cabeza el hecho, por ejemplo, y tú imagínate que los del Río hubiesen escrito la Macarena en Creative Commons. Derechos de autor no hubiesen tenido, o bueno, no derechos de autor, sino que no hubiesen tenido el lucro que han tenido. ¿Por qué, por ejemplo, vosotros prescindís de esa posibilidad? Es decir, de que una guía de cómo producir festivales sea un éxito y se pueda, vamos a entrecomillar, comercializar y que haya un rendimiento económico mayor.
Bueno, es que no lo son cosas que no son incompatibles. En el caso de los del Río, evidentemente es completamente incompatible porque el mercado de la música, sobre todo cuando hicieron Macarena, era un mercado en el que el dinero se obtenía por royalties. pero la evolución del propio mercado de la música nos ha hecho ver cómo hay portadas de Rock Deluxe o mejores discos del año que son con licencias Creative Commons. Eso lo hemos hablado en nuestro en nuestras secciones a lo largo de estos años, ¿no? Como el caso
hablábamos,
de Punitab,
cuando hablábamos del Monkey Festival, ¿no?
Claro, el caso de la Universidad Internacional de Andalucía, que apoya a través de Monkey Week, apoya ese tipo de proyectos, ¿no? Eso es una cosa. Pero yo creo que una licencia Creative Commons, lo importante o lo interesante es, y creo que en ese sentido el software libre nos ha enseñado mucho más, es yo pongo el contenido de manera disponible y los servicios asociados, si quieres, pues son remunerados, ¿no? Es decir, evidentemente, cómo hacer un festival o contar la historia en una guía de cómo hacer una producción no es algo que sea tan exclusivo que todo el mundo tenga que pagar, ¿cuánto? 10, 15, 20 euros por una publicación. Pensamos que es mucho más inteligente compartir el contenido y luego si alguien quiere llamarnos para hacer un festival o para hacer una formación sobre cómo hacer un festival o para, por ejemplo, o para editarlo en otro tipo de soportes, para hacer entrevistas, para hacer tal, pues ya negociamos otro tipo de comercialización, ¿no? Yo creo que un poco lo que ha abierto el ámbito de la cultura libre es esos otros usos o esas otras posibilidades. Pero hay un elemento, un tercer elemento mucho más importante, que no es solo el mercado o los usos secundarios, sino es que estamos hablando de dinero público. Entonces, si estamos hablando de dinero público, lo que nosotros pensamos es que no cabe o no debería caber el lucro individual en el dinero público que se otorga para hacer una serie de contenidos. Y si estamos hablando de educación, todavía más, ¿no? Es decir, ¿qué estaría haciendo la administración pública si pagara, por ejemplo, el desarrollo de los libros de texto y que luego los libros de texto las editoriales lo tuvieran que vender, que además se le compraría con dinero público, ¿no? O sea, estaríamos como repagando dos veces un contenido, ¿no? En este caso, la administración decide que necesita una serie de contenidos, en este caso digitales para una plataforma online, a nosotros se nos pide, lo desarrollamos y se paga por ese trabajo. Y nos parece totalmente normal que algo que se paga con dinero público pertenezca a todos y a todas.
Uh-huh. El tema de los libros de texto, has dado una sin cabo en hueso, por así decir. Claro, el tema de las editoriales. Todo el contenido que se desarrolla en los libros de texto. Hay una cultura en educación o en los colegios de que los libros de texto son un poco la piedra filosofal del aula, ¿no? O del programa del curso. Pero no se podría, hoy por hoy, hay recursos suficientes para que una persona programe su curso lectivo con material libre, incluso, y vamos, obviamente, sin desdeñar el currículo, sin duda alguna. ¿Cómo se puede hacer ese cambio de mentalidad, de pasar de tener que estar sujetos al libro de texto a poder confeccionar nuestro programa en base a contenidos libres?
Pues yo creo que hay dos elementos fundamentales ahí. Uno, que el modelo de financiación del libro de texto, del cheque libro, en Andalucía en concreto y en otros sitios donde quiere implementarse, si no se ha implementado ya, es una salvaguarda de un sistema completamente tradicional. Es decir, hasta que ese material, de ese dinero que son casi 9 millones de euros en Andalucía, no se pueda destinar a otro tipo de elaboración de materiales o a otro tipo de trabajo por proyectos, por ejemplo, el sistema de libro de texto va a seguir imperando. Porque piénsalo, quiero decir, es mucho más fácil que a ti te den los libros gratis como familia o que te los den como profesorado, ¿no? Es decir, yo solo tengo que elegir qué medio, o sea, qué editorial. Uh-huh. Qué editorial hace, se ajusta más o menos a lo que yo quiero impartir en clase, porque nunca hay una editorial que te dé todo 100% satisfactorio, qué es lo que se ajusta más o menos a lo que a mí me interesa y a partir de ahí pues ya me pongo, ¿no? Entonces, ese es un principal problema, es un problema creo que administrativo y que se podría, o sea, sin ir en contra del libro de texto, simplemente con abrir la posibilidad de que esos recursos no tengan por qué ser solo para libro de texto, pues ya estaríamos cambiando algo. Y luego es una cuestión de, o sea, ¿se puede hacer ya todo con contenidos libres una programación completa de clase? Sí, de hecho es que está hecha, es decir, en el caso que estamos hablando de IEDA, están desarrollados todos los contenidos de secundaria, bachillerato y muchas cosas ya de idiomas y de FP completamente abierto, que tú vas, agregas, te lo descargas y puedes elaborar tus propios materiales. ¿Por qué no se hace todavía de manera masiva? Pues yo creo porque no es un problema en sí del acceso, sino es un problema de realmente del esfuerzo que supone elaborar tus propias programaciones, ¿no? ¿Cuánto hay de aquí me lo dan todo hecho y yo solo me tengo que dedicar a impartir mis clases? Pues hay mucho. Lamentablemente yo creo que hay mucho, ¿no? Porque es mucho más fácil seguir una especie de manual de instrucciones que ya otro ha pensado, a tener que pensar o situar todo el contenido en relación a las cosas que hace más o menos que mi clase sea única, o que no tanto por única, sino que mi clase sea diferente y, sobre todo, lo que es más importante, ajustada a la realidad completamente diversa de mi alumnado, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablamos de repositorios, tú hablas, por ejemplo, de Agrega. Un concepto importante que te he oído mucho a ti es el, y que vosotros lo habéis trabajado en CEMOS 98, es el Banco Común de Conocimientos. ¿En qué medida esto puede beneficiar o puede ser útil en educación, el generar un Banco Común de Conocimientos?
Bueno, un Banco Común de Conocimientos yo creo que apela... Si habláramos en términos de competencias, ¿no? De las competencias que hay que evaluar, etcétera, etcétera, apela a muchas de ellas, ¿no? Porque un banco común de conocimientos se organiza en torno a las necesidades y a las ofertas, o a los deseos y a las ofertas de conocimiento que tiene una comunidad concreta, ¿no? Si lo pensamos en una comunidad dentro de un aula, pues hacernos la pregunta tanto de qué podemos aprender o qué queremos aprender y qué podemos enseñar, es una pregunta que cambia completamente la dinámica del proceso de educación, ¿no? El Banco Común de Conocimiento en realidad está inserto en una realidad o en una teoría pedagógica o en una realidad pedagógica en la que el contenido ya no es el rey de las clases, ¿no? Ya lo importante no es quién tiene el contenido, sino lo importante es aprender a aprender, lo importante es saber conectar conocimiento, lo importante es saber encontrar conocimiento y contenidos en las redes, y no solo hablamos de redes digitales, sino que también, ¿por qué no recuperar el valor tan importante que tienen las bibliotecas para eso? Es decir, es ya partir de una realidad educativa en la que no tiene sentido pensar en que un alumno que está ahora mismo en primero de primaria va a saber dentro de 10, 12, 13 años a qué se va a dedicar o qué importante es en el mundo saber o no en qué año fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, yo creo que lo importante no es tanto como almacenar conocimientos, sino poder construirlo, poder reconstruirlo y poder rehacerlos entre todos, ¿no? Entonces, el Banco Común de Conocimientos se inserta en esa lógica de partir de otro tipo de formas de hacer, que es mucho más esfuerzo, que implica una actividad intensa por parte del profesorado y del alumnado en torno a la construcción del conocimiento, pero que creo que es ciertamente mucho más satisfactoria.
Otras nuevas formas de hacer que planteas. Por ejemplo, también ligado a la cultura libre pueden ser el sistema de financiación de crowdfunding, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un proyecto interesante de Diego GG, de Granadino, en el que lanzó un proyecto de crowdfunding para generar un huerto en su colegio y lo consiguió. De alguna manera, esto libera a los institutos también de esa dependencia económica, ¿no?
Sí, yo creo que la introducción, por ejemplo, de sistemas como el crowdfunding o otros relacionados con gestión de comunidades apela a una cosa interesantísima, ¿no? Que es la reactivación de la comunidad educativa como un lugar activo, ¿no? Es decir, que muchas veces vemos la comunidad educativa como, bueno, como eso que pasa. Yo ahora que, como tú, que soy padre y padre de alumnos que están en edad escolar, ves muchas veces como que las familias lo máximo que puedes conseguir es como intervenir mínimamente en los órganos colegiados o implicarte más o menos en lo que te dejen o lo que puedas dentro del aula, ¿no? Pero un sistema como o una puesta en valor de un crowdfunding te obliga a pensar no solo en dinero, sino está más que comprobado que un crowdfunding es sobre todo un magnífico ejercicio para saber de quién realmente te apoyaría en una comunidad, en tu comunidad, o quién realmente te apoya en tu comunidad. Ya sea con un euro, que eso es lo interesante, o ya sea con 50, con 100, con 200 o con 1000, ¿no? Es decir, que lo importante no creo que sea una cuestión de financiación, que no deberíamos dejar que la administración pública desfinancie o financie menos porque haya campañas de crowdfunding, sino que es un magnífico ejercicio para implicar a la sociedad, para implicar a la comunidad educativa más directa, para implicar al alumnado y al profesorado en conseguir objetivos, en este caso como el de Diego, maravillosos, como la idea de Huerto, y sobre todo en potenciar el desarrollo de habilidades sociales y de habilidades digitales que a día de hoy son fundamentales, ¿no? Es decir, que la vemos en el mercado laboral como algo fundamental.
¿Y cómo damos ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio de mentalidad? Antes te lo preguntaba, ¿no? Te lo insisto. ¿Cómo cambiamos hacia esa organización más colaborativa, más cooperativista, en la que la cultura libre se impregne un poquito de todo nuestro día a día o nuestra vinculación con la educación?
Pues yo creo que el cambio está dentro, ¿no? Es decir, el cambio está claramente dentro. Y cuando digo dentro me refiero a que los que podamos apoyar no siendo parte del sistema educativo, desde fuera, no tenemos que venir o no tenemos que llegar nunca a un aula o a un sitio a decir esto es lo que se hace porque esto es lo que debe hacerse porque yo sé que esto debe hacerse así, ¿no? A lo que me refiero es que creo que movimientos como EAVE, que además es un movimiento que debería estudiarse más por lo que implica que funcionarios en su mayoría de toda Andalucía se autoorganicen de esa manera para gestionar o para empezar a gestionar el cambio, es maravilloso, ¿no? Es decir, hay que potenciar ese tipo de cuestiones, hay que cuidarlas en un sentido amplio para que no se perviertan de intereses espurios y sobre todo hay que potenciar y fomentar al máximo que la gente se comunique entre sí, que se desarrollen proyectos de centro, que se valore el trabajo desde la administración de los centros que hacen otro tipo de cosas y que se hagan cambios legislativos o organizativos tan básicos como el que decía del libro de texto, que podría suponer de buenas a primeras el fomento tácito del trabajo por proyectos en primaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En primaria y en secundaria. Yo creo que los cambios son muchos, que no hay una única forma de hacerlo y que se trata un poco de ser capaz de conectar, de generar muchos nodos de una red muy grande que poco a poco irá cambiando. Evidentemente, el inmovilismo lo tiene más sencillo porque simplemente se tiene que quedar quieto haciendo lo mismo, pero yo creo que poco a poco vamos viendo, no sé si tú tienes esa percepción, que cada vez más la mancha de aceite que supone el cambio, el trabajo de una manera diferente va creciendo.
Yo creo que sí, yo creo que además cada vez la gente es más valiente y deja atrás esos lastres y esas comodidades, ¿no? Porque, bueno, el cambio siempre supone un esfuerzo, pero sí que es cierto que cada vez se ve que más gente, por lo menos en las redes, se va viendo cómo la gente va relacionando cosas de otras personas, haciendo, generando proyectos colaborativos, proyectos digitales comunes, cada vez son más amplios, son más grandes. Yo creo que sí, que estamos un poquito en esa línea de cambio. Oye, me gustaría, para ir terminando, Pedro, que me comentases qué es esto de la mediación P2P, que puede tener mucho que ver con el tema de conectar nodos, porque bueno, este lunes 5 y martes 6 de junio habéis tenido un CEMOS 98, un taller de introducción a la mediación P2P y a la producción cultural. ¿En qué medida el P2P también puede servir para implementar, para de alguna forma que la cultura libre llegue a la educación?
Pues mira, no sé, yo creo que de alguna manera cuando hablamos de mediación P2P, lo que estamos planteando en estos talleres y en nuestra forma de hacer es que hay que introducir lógicas de diálogo, ¿no? De la educación más dialógica frente a la bancaria que planteaba Freire, en la producción cultural, ¿no? O sea, no es tanto qué puede aportar la educación, qué podemos aportar a la educación, sino cómo introducir lógicas de la educación expandida, de la P2P educación, que también llaman a otra gente, en los procesos y los proyectos culturales. Es un camino hacia ese lado, ¿no? Y lo que estamos planteando básicamente es que los procesos de mediación tienen que ser procesos situados, es decir, debemos conocer con quién estamos hablando, y deben ser sobre todo procesos de los que la participación no se rija única y exclusivamente por decir sí o no, o la participación no sea solo de representantes que ya tienen muy claro sin ningún tipo de proyecto, o sea, sin ningún tipo de proyección democrática de desarrollo más de democracia directa, casi que diría, ¿no? Como de, o de co-creación de políticas públicas, ¿no? Nosotros estamos planteando esta idea de la mediación P2P como una línea de trabajo, también para diferenciar un poco que nuestro interés en el ámbito actualmente de la cultura, de la educación y de la sociedad es desarrollar procesos de intervención cultural en los que la ciudadanía no sea un espectador, ¿no? Eso es un poco a lo que nos estamos refiriendo con P2P, ¿no? Entre pares, entre iguales, entre vale lo mismo la opinión de un artista que la opinión de una persona mayor que está pasando por la calle o de la persona que la comunidad en este concreto de afectadas o de personas a las que nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, es un poco intervenir en esas cosas.
Uh-huh. Interesante concepto. Mira, no sabía lo del P2P, de educación P2P. Por terminar, Pedro, ¿qué tiene? Bueno, ¿cómo la cultura libre puede entrar en la ciudad, ¿no? En un aspecto más amplio que la escuela, ¿no? O que el colegio. Hace poco realizasteis el Culture the City and the Commons. ¿Y cuáles son un poco la reflexión? ¿A qué conclusiones llegasteis en aquel encuentro?
Bueno, al final, la reflexión un poco que nos llega en este tipo de encuentros, que además son encuentros internacionales, en los que intentamos como reflexionar con proyectos similares de diferentes partes del mundo, en este caso pues vinieron gente de Grecia, de Portugal o de Serbia, es decir, gente que está trabajando en características, o sea, en proyectos con características similares al nuestro. La conclusión un poco es que primero hay que tener una visión a largo plazo, es decir, creo que el mundo actual nos está llevando como una lógica de necesidad de estar constantemente teniendo resultados para hoy o para antes de ayer, ¿no? Entonces, creo que también es importante entender que los procesos de cambio suelen ser largos y si algo cambia muy rápido, quizás sea para luego volver atrás. Y por otro lado, lo que también hemos aprendido un poco que hay que empezar a manejar un lenguaje cada vez más abierto y cada vez menos cerrado, ¿no? Es decir, que podríamos llevarnos horas diciendo palabras como de educación P2P o como mediación P2P, o etcétera, etcétera, y creo que al final de lo que estamos hablando es de comunidades, estamos hablando de empatía, estamos hablando de solidaridad incluso, estamos hablando de cultura entendida como un lugar al que acceder y no tanto como un negocio, Y son palabras más sencillas que quizás deberíamos empezar a implementar en nuestras prácticas diarias y dejarnos de sectarismos, ¿no? Yo creo que en una sociedad en la que cada vez hay mayor violencia simbólica, en la que cada vez hay mayor violencia real, ¿no? Es decir, en el día a día cada vez más nos vemos como en los medios de comunicación, cada vez hay más violencias de todo tipo, violencias terroristas, pero también violencia en el cuerpo de las mujeres constantemente, o violencia en el cuerpo de los niños y niñas, ¿no? Con muchas responsabilidades por parte de la estructura social de competición en la que nos movemos. Pues en ese contexto es entender que la cultura es una más, que la cultura es un lugar no de excelencia, sino de participación, y que como tal debe ser un espacio en el que deberíamos empezar a pensar en esas prácticas más comunales, ¿no? O recuperar prácticas más comunales en las que no se mira a la gente por cuánto dinero tiene, sino por qué puedo aportar, ¿no? Y, uh-huh. y qué puedo aportar es algo que no es simplemente dinero, sino que se puede aportar tiempo, se puede aportar empatía, se puede aportar ganas de trabajar, o se puede aportar simplemente capacidad de escucha, ¿no? Que ya es mucho, ¿no? Entonces, en ese marco, de alguna manera, digamos que pasamos de una lógica de licencias, ¿no? De licencias libres a un espacio más de entender que es un proceso comunal y comunitario, en el que si sumamos muchos nodos de esa red comunitaria, pues probablemente estemos cambiando poco a poco las cosas, ¿no?
De acuerdo, pues queda claro. La verdad es que es la misma línea editorial que has mantenido durante estos años en la sección del Patio de la Cultura Libre y de los diferentes espacios en los que hemos compartido espacio. Pedro, muchas gracias, sinceramente, por todo ello. Y nada, mucha suerte.
Nada, a ti y adelante con el recreo y con los miles de proyectos en los que nos podamos ver juntos más adelante, o en los que estés embarcado.
De acuerdo, Pedro. Un fuerte abrazo.
Abrazo.
Hola, señorita. Buenas. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted escucha podcast?
Sí.
¿Y qué podcast escucha?
Pues del recreo.
¿Escucha el podcast El Recreo?
Sí.
¿Por qué?
Porque me lo dice mi padre.
Escucha el podcast El Recreo, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijas.
Ven al Recreo, tu podcast sobre educación, tu recreo.
Articulada muñeca de sus alas, sus gestos, la Go-Go Girl reivindica parcelas de aire en un imprevisible océano. Sin rosa de los vientos, sin norte nocturno ni sur de estío, la inutilidad de todo viaje conduce a la isla de un podium para bailar la danza de una tonta muerte fingida para no fingir la vida. No. No lee hasta entrada la noche, ni en invierno viaja hacia el sur, pero tiene bragas de espuma ambarina, sostenes de juguete, un príncipe violeta la despeña por los acantilados del goce más pequeño. Submarinos ya sus ojos tan nocturnos, la Go-Go Girl tiene la boca entreabierta por el prohibido placer de no hablar apenas. Sobre la tierna noche y su manto de flores adheridas reposa su falsa cabellera de niña emancipada. Guitarras nada eléctricas sumergen despedidas Rómpete, actriz del deseo de amar la vida como si fuera esta noche la última vez.
Hasta aquí el podcast El Recreo número 51 con el tema de la educación en la cultura libre en educación con Pedro Jiménez. Sabes que cualquier reseña en el directorio podcast con KD Refresco, iVoox o iTunes es muy agradecida y que además permite crecer a este podcast. Para ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer en Twitter, concretamente en @GorkaFM o en la cuenta del programa @PodcastElRecreo. También puedes darle a me gusta en la página facebook.com/podcastelrecreo. Y en Telegram pues tenemos un canal que se llama telegram.me/edupodcasting, en el que informamos sobre diversos podcasts sobre educación, no solamente El Recreo, sino también otros. Soy Gorka Fernández, puedes encontrarme en gorkafernandez.net. Este ha sido el podcast El Recreo y nos encontramos la próxima quincena aquí. Nos vemos en las redes. Nos despedimos, como siempre, con nuestra sintonía de salida de Robert Ayanet y su Shine Your Light, Brilla tu Luz, Sigue haciendo que tu luz brille. Un fuerte abrazo. This is for a new generation. Shine your light. With a bag of dreams, go on. Don't let other forces stop you. You were meant to shine like gold. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta say at least you tried it. Shine your light. Spread your wings together. To the ground, you've got the power of a lion, just shine. You've got to fight your way around, don't let them take you to the ground. You've got the power of a lion, just shine. Every day is an adventure. You control your destiny, 'cause the power is inside you. Set free. Never give up, you gotta be strong. To win in this world, you gotta keep on. Never give up, you gotta say at least you tried it. Shine your light.
shine.